Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 12 de octubre con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado la solidaridad y el afecto de todos los españoles a la familia del piloto del avión Eurofighter, muerto al estrellarse cuando regresaba a la base de Los Llanos, tras participar en el desfile por el Día de la Hispanidad. COPE en Albacete, Miguel Yeste.
Muchos albaceteños paseaban esta mañana por el Parque de la Pulgosa, distante 2 kilómetros de la ciudad, cuando muchos han comprobado como uno de los 4 aviones que se aproximaban a la base giraba sobre sí mismo y acababa en un bancal cercano al citado parque y a no más de 300 metros de una residencia de la tercera edad. María Dolores Cospedal y el presidente Rajoy llegaban a primera hora de la tarde para acompañar a la familia del capitán Borja Ibar en tan duro trance.
Nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestro cariño a la familia, creo que puedo decirlo en nombre de la inmensa mayoría de los españoles, y también al Ejército del Aire, en un día tan bonito para todos como es el de hoy, el día de la Fiesta Nacional de España.
El Eurofighter es uno de los aviones más modernos y sofisticados del mundo y buena parte de la flota se encuentra en la base aérea de Los Llanos de Albacete.
El funeral del capitán Borja Ibar será mañana en la base de Los Llanos y presidirá la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Antes, el presidente Rajoy ha acudido a la recepción de los Reyes en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, la más multitudinaria en años, con la presencia de hasta una veintena de exministros socialistas y con conversaciones en los corrillos centradas en la crisis en Cataluña y en la adecuada respuesta del Gobierno, según se desprendía de esas conversaciones, a este desafío independentista. Por cierto, que la Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional grabaciones que demostrarían que los resultados del referéndum ilegal estaban decididos de antemano. El material forma parte de la investigación al mayor de los Mossos de Escuadra por un delito de sedición. Entre tanto, las calles de Zaragoza han sido escenario de la tradicional y multitudinaria ofrenda a la Virgen del Pilar, que ha transcurrido con normalidad y fluidez a pesar del récord de participación en 285.000 personas. Siguiéndola ha estado desde COPE en Zaragoza Enrique Pérez.
Así es, Zaragoza se ha vuelto a volcar con su patrona en una ofrenda que un año más ha sido multitudinaria. Miles de ramos de flores, muchos de ellos con los colores de la bandera española, junto con el cariño y la devoción del pueblo aragonés, han servido para confeccionar el manto más bonito de la Virgen del Pilar.
Pues un día maravilloso.
Bueno, pues un momento de reunirnos con la familia y una tradición para nosotras.
Un orgullo, como zaragozano y como español.
Un sentimiento español de unidad que también ha estado muy presente este mediodía en la homilía del arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez.
La Virgen del Pilar nos exhorta a vivir en la patria común de todos, que es España, una nación unida por vínculos de fe, historia y proyecto común.
Costa Rica ha sido este año el país invitado a la celebración también de este Día de la Patrona de la Hispanidad en Zaragoza.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha llamado a los venezolanos a participar en las elecciones regionales del domingo, a la vez que acusa al régimen de Maduro de jugar sucio al vincular estos comicios con la legitimación del autogolpe perpetrado con la Asamblea Nacional Constituyente. Y más de 530.000 rohingyas, minoría musulmana, han huido de la violencia de Birmania y se han refugiado en Bangladesh. Son cifras de las Naciones Unidas que califican la operación militar birmana de limpieza étnica.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El secretario de Estado Rex Tillerson comunicaba hoy a la directora general de la UNESCO la decisión de Estados Unidos de abandonar esa Organización para la Cultura y la Educación que depende de Naciones Unidas. Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, esta decisión no se toma a la ligera y refleja las preocupaciones de los Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia ante Israel. Israel continúa en la UNESCO. Según las normas de la propia organización, Estados Unidos no abandonará la UNESCO hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando se convertirá en país observador. El presidente Trump ha amenazado hoy en una serie de tuits en retirar la ayuda que el gobierno federal presta para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de dos huracanes. En estos tuits Trump afirma que ni el ejército ni los funcionarios de diversas agencias pueden permanecer en la isla para siempre. 22 días después del paso del huracán María, un 80% de Puerto Rico sigue sin fluido eléctrico y solo el 63% de sus habitantes tiene acceso a agua potable. Y también Trump firmaba hoy el primer decreto para desmontar la reforma sanitaria del presidente Obama, un decreto que abarata algunos seguros médicos, pero que puede suponer el incremento de cuotas para las personas de mayor edad y más enfermas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El exfiscal general Bruno Host, al que el gobierno alemán encargó una investigación sobre el atentado al mercado navideño de Berlín, ha presentado hoy su informe que habla de problemas de descoordinación entre los Bundesländer y deficiencias organizativas. Clasificado como islamista peligroso y con una orden de expulsión, Amis Henry podría haber sido detenido y encarcelado antes del atentado por tráfico de drogas o por falsificación de documentos, pero no sucedió. Con este informe en la mano, el ministro regional de Interior de la ciudad-estado de Berlín, Andreas Geisel, exige ahora la creación de una comisión de investigación en el Bundestag. Por lo demás, el presidente de Lufthansa, Carsten Spohr, ha anunciado hoy que se hace con 81 aviones de Air Berlin, además de 3.000 empleados, por una cantidad total de 1.500 millones de euros. El resto de la que era la segunda aerolínea alemana, hasta declararse insolvente, se lo quedará la británica EasyJet. Los últimos vuelos de Air Berlin, los de largo recorrido, despegarán el 28 de octubre. Y en la vecina Austria, la extrema derecha acaricia la formación de gobierno. Las encuestas dicen que el domingo va a ganar el Partido Popular de Sebastian Kurz. Pero si los socialdemócratas cumplen con su promesa de pasar a la oposición y no formar otra gran coalición, solo quedarían los ultras del FPÖ, de Christian Strache, antieuropeos y dispuestos a cerrar las fronteras del país alpino.
Italia, Roma, Eva Fernández.
En el Parlamento italiano ya se da por hecho que Matteo Renzi y Silvio Berlusconi están dispuestos a formar una gran coalición tras las elecciones generales previstas para el próximo año, todo con tal de frenar la llegada al poder del Movimiento 5 Estrellas. De ahí las protestas en la calle, mientras puertas adentro se resuelve el trámite parlamentario sobre la nueva ley electoral entre acaloradas discusiones. Hoy también el ministro del Interior, Marco Minniti, ha desautorizado la manifestación organizada por un movimiento de extrema derecha coincidiendo con el aniversario de la marcha fascista sobre Roma de 1922. Y mientras tanto, los propietarios de mascotas de este país festejan la victoria de una profesora universitaria que ha conseguido 2 días libres remunerados para ocuparse de su perro enfermo. Se le ha concedido por motivo familiar grave. Ella argumentó que el Código Penal italiano establece una pena de prisión a quien abandone a su animal o lo deje sufriendo gravemente. Teniendo en cuenta que en Italia están contabilizadas 60 millones de mascotas, se avecina una avalancha de solicitudes para cuidar de estos peculiares familiares.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que, según los medios británicos, Estados Unidos habría matado a una de las terroristas más buscadas por los servicios de inteligencia mundiales. Se trata de Sally Jones, londinense de 50 años y conocida como la Viuda Blanca. Se la conoce así por ser la mujer de uno de los principales cabecillas de los terroristas del Daesh, que murió en un ataque de dron en el año 2015. Jones era la principal reclutadora de mujeres para el grupo terrorista y habría muerto de la misma forma que su marido en un ataque en junio de este mismo año en la ciudad siria de Raqqa. También se habla de unas declaraciones del presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, en los que asegura que todos los diputados deberían tener libertad de voto en las cuestiones sobre el Brexit y no deberían estar obligados a respaldar el proceso si no creen en él. Y la policía británica está investigando una denuncia de agresión sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. Se remontaría a la década de los 80 y se dice que tuvo lugar en el área de Londres. Weinstein, tras este escándalo, ya ha sido destituido de su puesto en la Academia de Cine Británico.
Terminamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis, concejero.
A estas alturas, un dos caballos va más rápido que las negociaciones del Brexit. Llevan 5 meses y apenas avanzan. Además, hemos entrado en una fase en la que el Reino Unido y la Unión Europea empiezan a tirarse los trastos a la cabeza. No hay avance en los derechos de los ciudadanos, en la frontera con Irlanda y tampoco en la factura que deben pagar los británicos. Además, un juez ha enviado a prisión a un sospechoso que presuntamente participó en los atentados del aeropuerto y el metro de Bruselas que dejaron 35 muertos. Se trata de un hombre propietario de una tienda que suministró el ácido con el que posteriormente se fabricaron las bombas. Para terminar, aquí en Bélgica se celebra también el Día de la Fiesta Nacional Española, un país en el que actualmente viven más de 60.000 españoles.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
El cuerpo diplomático acreditado en España no ha perdido la ocasión de mostrarle al rey Felipe VI su apoyo y reconocimiento. La recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional ha desbordado todas las previsiones porque no ha faltado nadie. Salones llenos, reencuentros después de mucho tiempo, besamanos interminable y unos corrillos ansiosos por saludar en persona al monarca, manifestarle efusivamente el respaldo y conocer de primera mano las apreciaciones del rey. Europeos, americanos, africanos, asiáticos, los embajadores con su presencia han testimoniado su reconocimiento al papel jugado por el rey en la crisis catalana. Era el tema de todos los corrillos, con la preocupación general de cómo se podría aplicar el artículo 155 si Puigdemont no da marcha atrás, pero con confianza en la prudencia y firmeza atesoradas por el momento.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves a esta hora en La Linterna dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén Montes?
Pues por unos emprendedores que han conseguido que el 3D, Juan Pablo, se utilice para el aprendizaje en el mundo de la mecánica, porque el 3D va más allá de los videojuegos, ellos lo saben, y por eso lo han querido aplicar en el día a día.
Pues aquí están los fundadores de la startup 3D Canic, que espero haberlo dicho bien. Carlos Madrid, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono. Carlos Gorriz, hola.
Buenas tardes.
Y Álvaro Cabestain, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Bienvenidos. Gracias. ¿He dicho bien lo de 3D Canic? ¿Lo he dicho bien o sí, tiene sí, alguna pronunciación bien. Especial? No,
no, no, no
está,
está bien.
Vale, a ver, ¿qué es lo que hacéis aquí en 3D Canic? A ver.
Pues hemos diseñado un sistema sí. a través del cual cualquier estudiante o profesional en formación pueda aprender mecánica sin necesidad de trasladarse a ningún centro de formación.
Ajá, ¿ah, sí?
Sí. Todo esto surgió porque sí. un amigo nuestro... es mecánico de aviones y sí. tuvo que irse a Barcelona Ajá. a hacer una certificación de que podía trabajar en un tipo de motor de un Airbus. Y se nos ocurrió que pensando, o sea, que en el año en el que estamos y con la tecnología de la que disponemos, deberíamos haber hecho algo para que no sea necesario viajar 600 kilómetros para hacer una certificación.
Ah, sí. ¿Y entonces cómo arregláis el problema de ese amigo vuestro?
Pues nuestra iniciativa fue crear un programa.
Sí.
A través del... pues como si fuese... Queríamos hacerlo en realidad virtual,
sí.
pero empezamos en 3D. Y bueno, se trata de que tienes como si fuese un motor en la realidad, pero a través de la pantalla. Entonces puedes hacer lo mismo que haces en la realidad, pero en la pantalla, con la facilidad de que no rompes, por ejemplo, piezas o tornillos. Puedes aplicar herramientas y la fuerza con la que la tienes que aplicar. Entonces, ahorra también, por ejemplo, costes para los ciclos formativos, para las empresas que necesiten de nuestro programa.
¿Ah, sí?
Esos costes te los ahorras.
¿Desde cuándo estáis con esta empresa? ¿Desde cuándo?
Pues, llevamos más o menos 3 meses.
¿3 meses?
Sí, nos dio la beca la Fundación SEPI para estar en el crowdworking de Telefónica.
Sí.
Gracias a ellos hemos hecho muchos contactos, hemos podido prosperar en el proyecto. Y tener una versión beta, por así decirlo, para que puedan enseñar...
¿Qué es una versión beta?
Pues una versión mínima de
¿Sí?
con funcionalidad.
Muy simple.
Y gracias a ello, pues poder enseñársela a los demás para que ya vean de verdad y puedan toquetearla y jugar con ella.
Esto del 3D a mí me suena a ciencia ficción, pero esto es lo que hay ahora, ¿no?
Esto es lo que dices tú, hay ahora y de lo que a partir de ahora se va a desarrollar. O sea, ese es el futuro y...
Es el nuevo
momento de meterse en ello.
Explicarle al que no sabe nada qué es el 3D. ¿Qué es el 3D?
El nuevo futuro. Es
crear todo a partir de un ordenador.
¿Sí?
Es como crear un taller con el que tú puedas interactuar con todo y chocarte con los objetos y que te puedas desplazar por ello.
¿Y vuestros clientes, por lo tanto, son, para centrarnos, los clientes, quiénes son? ¿Quiénes son los clientes?
Ciclos formativos.
Sí.
Ya sea de estudio o bien en empresas.
Ajá. ¿Y estáis en toda España? ¿Para toda España trabajáis?
Sí, a donde nos digan.
A ver, a día de hoy tenemos una beta para presentar a inversión.
Sí.
O sea, no es ahora
o sea, estáis
mismo,
empezando, o sea, estáis en el comienzo, claro. ¿no?
La beta es como el comienzo
¿Sí?
de lo que luego va a salir al mercado.
Ajá. ¿Y estáis los tres solos en la empresa?
Sí.
¿Los tres solitos?
Sí. Solitos.
Bueno. ¿Y aspiráis a vivir de esto, claro?
Hombre, sería lo ideal.
¿Y por qué llegáis a la conclusión de, bueno, vamos a lanzarnos por este camino, a montar esta empresa? ¿Os gustaba este terreno? ¿Considerabais que era lo vuestro?
Sí, yo soy mecánico.
Tú eres mecánico.
A mí es un mundo que me apasiona, el mundo de los coches y el mundo de la mecánica es algo que desde hace mucho tiempo me gusta mucho.
Sí.
Y pues Álvaro, cuando le dijo Telefónica que adelante, pues dijimos todos que adelante, que esto había que hacerlo funcionar.
Sí. Trabajaba antes en Blockchain Big, en Telefónica, sí. Y se lo comenté a mi jefa que teníamos una idea de nuestro hobby con, pues eso.
Aquí esto era un hobby, vale, claro, perfecto, esto marcha, esto está muy
claro,
bien.
Claro, en su día fue un hobby y dijimos que si podíamos llevarlo a cabo y si Telefónica le gustaría hacerlo. Y la jefa dijo que por favor que lo escribiese y se lo pasase para arriba.
O sea, que vosotros le vais a arreglar el problema a las escuelas de ingeniería.
Esperemos
que sí, es la idea.
Es la idea, ¿no?
Porque yo vengo de ciclos formativos en la educación pública. Y en la educación pública, yo la privada no sé cómo está, pero sé que en la pública los motores que tocamos y la tecnología, digamos que no es lo más avanzado que hay. Entonces queremos que sea posible llegar a tocar lo más avanzado que hay, aunque no sea físicamente, que sea a través de un ordenador.
Pero lo estás tocando.
Sí.
Y estás aprendiendo.
Estás aprendiendo.
Y sabes, con la última tecnología ya aplicada, ¿sabes? En plan, la electrónica que se está metiendo ahora en los automóviles, la gente de los institutos no lo tiene. Con lo cual, con este programa se podría llegar a quitar ese desfase de tiempo.
Estamos hablando de motores, pero se podría aplicar a otros sectores. O sea, cualquier... por ejemplo, un ordenador, a cualquier cosa que se pueda desmontar, se podría aplicar.
Bueno, ¿y para cuándo creéis que tenéis la empresa en marcha ya vendiendo? ¿Cuál es vuestro cálculo? A ver, venga.
Nosotros queremos que para 2018...
2018 estáis ya en el negocio, estáis en el mercado.
Sí. Está funcionando.
Bueno, habrá que volver por aquí a contarlo. O sea, que, estamos en el comienzo, pues cuando el asunto esté ya más maduro todavía, pues ya venís y lo contáis porque de verdad que merece la pena y ya si sois, tenéis ya más empleados, ya ni os cuento. Ya, que es el objetivo, ¿no? Crear una empresa y que funcione. Muy bien, pues Carlos Gorriz, Carlos Madrid y Álvaro Camstein, fundadores de la startup 3D Canic. Gracias y que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. A ver, Belén, siguiente invitado de la tarde.
Yo no sé, Juan Pablo, si sueles leerte el Boletín Oficial del Estado.
Todas las mañanas es lo primero que hago.
Bueno, pues diariamente, supongo que lo sabrás, se publican contratos públicos y licitaciones que pasan desapercibidas. Para que no se nos escape nada, ha nacido Tender CEO.
Y ahí está Diego Soro, que es fundador de Tender.co. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues nada, un placer estar aquí.
Tú eres el que lee el Boletín Oficial del Estado todas las mañanas, ¿no?
No, yo no, pero sí un software que tenemos que se encarga de eso.
¿Quién lo hace eso? ¿Qué lo hace? Que no te he entendido. ¿Quién lo hace?
Un software que tenemos, que es un desarrollo que es el que hace, coge todos los boletines de 1000 sitios y publica 5000 licitaciones cada día más o menos.
Ajá, y entonces, ¿pero vas al Boletín Oficial del Estado o a todos los boletines oficiales de las comunidades autónomas, de ayuntamientos, todo?
Provincias, bancos mundiales, boletines europeos de otros países. Publicamos cada día unas 5.000 más o menos.
¿Y cómo se te ocurre fundar una empresa para leer boletines oficiales?
Bueno, más que para leer boletines, es para democratizar el acceso a la información, ¿no? Hoy en día la administración está publicando un montón de cosas, necesita un montón de cosas y la gente no se entera, ¿no? Pues precisamente, pues en plan sorna lo que habéis dicho, pues oye, yo no por la mañana lo que no hago es levantarme a leer el BOE, ¿no?
Claro.
Entonces la tecnología hoy en día te permite pues extraer esa información, leerla, comprenderla y decirle a cada usuario, oye, si tienes una empresa de limpieza, yo te voy a decir cada día pues oportunidades de negocio que tienes donde tú puedes ofertar, ¿no?
Dime una cosa, si una empresa a través de ti consigue un concurso público que ha leído en el Boletín Oficial del Estado gracias a ti, ¿tu negocio cómo se...?
No, mi negocio es un negocio de suscripción barato de 25 euros al mes, donde una empresa para el departamento comercial, donde una empresa puede recibir alertas sobre licitaciones.
Ah, tú simplemente das un servicio todos los meses y a partir de lo que ocurra entre la empresa y el Estado, ya, no es tu problema. Tú cobras por eso. ¿Cuánto tiempo llevas con la empresa?
Pues llevamos 10 meses ahora.
10 meses. ¿Y cuántos clientes tienes?
Pues tenemos como unos 1.000 usuarios registrados más o menos.
1.000 usuarios que te pagan todos los meses los 25 euros.
Algunos sí, algunos no.
¿Y por qué? Porque los que no, ¿qué haces con ellos?
Hay una serie de usuarios que son usuarios premium, que son los que pagan,
y
los que pueden acceder a todas las licitaciones y demás, y otros que no pagan y entonces no pueden acceder al detalle de las licitaciones.
Bueno, ¿cómo se te encuentra a ti para que prestes este servicio? ¿Qué hay que hacer para contratarte?
Pues es muy sencillo, es entrar en tender.co, sí. Y ahí pues registrarse, y hay una versión donde cuando uno se registra hay una versión gratuita de 15 días, sí. Donde un usuario pues puede acceder a toda la funcionalidad del sistema.
¿Estás tú solo en la empresa o...?
No, somos 6 personas.
Ah, sois 6, bueno, uh-huh. Y dice que lleváis 10 meses, me has dicho.
10 meses, eso es.
Sí, oye, sí. No está mal, y estáis, o sea que esto iba creciendo, ¿no?
Sí, va creciendo y tenemos muchos retos por delante, sí. Pero bueno, sin duda hemos hecho una muy buena herramienta para que la gente pues pueda tener acceso a ese tipo de información, bueno. Respecto a las cosas que había, ¿no? Y como te digo, pues publicamos cada día unas 5 o 6 mil licitaciones, tenemos más de 100 mil licitaciones activas, pues al final es un mercado enorme, en España se licita alrededor del 16% del PIB,
sí.
y es fundamental una herramienta de este tipo para poder acceder a ese tipo de oportunidades.
Muy bien, Diego. Diego Solo, fundador de Tender.co. Que vaya muy bien, amigo. Cuídate.
Muchas gracias. Un saludo.
Adiós. A ver, tercer invitado de la tarde, que hoy tenemos un poco más de tiempo para los, sí, emprendedores. Belén.
Se trata de una startup que nos ayuda a ahorrar en nuestra factura energética, porque a veces nos acomodamos, Juan Pablo, y por no mirar otras ofertas dejamos de ahorrar mucho dinero.
A ver si lo digo bien. Arturo Cardenal, esto lo he dicho bien, consejero delegado y fundador ¿de qué, Arturo?
Batiofy.
Batiofy. ¿Qué es Batiofy?
Pues es un comparador de tarifas web, tarifas de luz y más tarde de gas. Nuestro objetivo básicamente es ayudar al usuario a que ahorren su factura de la luz.
¿Y se consigue?
Sí. Se consigue, hay ahorros de hasta el 20%. En la oficina en la que estamos ahora nosotros ahorramos el 40% cambiando el contrato. O sea, ahorrar en la luz es posible, no es una quimera.
También es interesante saber leer el recibo, porque eso es una cuestión complicada.
Sí, hay que hacer un máster.
En general. Sin señalar a ninguna empresa, pero en general los recibos son...
poquito complicados.
Sí, yo creo que se lee más difícil que el boletín oficial del Estado.
Sí, sí, pero para eso estamos nosotros, para ayudar al usuario a que sepa leer esa factura y hacerlo más sencillo. Nuestro trabajo es hacer sencillo lo aparentemente
complicado. ¿Y hacéis un estudio del consumo previo de cómo va ese usuario o cómo?
Lo que hacemos es, la mejor manera de saber el ahorro es con tu factura actual. Tienes que tener la factura adelante, lo podemos hacer sin tu factura adelante, meter datos de tu consumo y del precio de la energía, calculamos un perfil de consumo y a partir de ahí te sacamos un panel de las ofertas que se ajustan a tu perfil de consumo. Sí. Si quieres puedes enviarnos la factura también por correo electrónico y te hacemos un estudio personalizado en 48 horas.
Uh-huh. ¿Y cuándo llegaste a la conclusión de que era posible ahorrar y sabiendo leer las facturas?
Claro. Bueno, lo sospechaba de hacía tiempo, ¿no? Llevábamos tiempo estudiando cómo unir la tecnología con el ahorro energético y el consumidor final, y un día comiendo en casa de mis suegros, los domingos, pues me tuve que hacer de buen yerno, ¿no? Y
¿echaste la cuenta?
Sí, cogí una factura y dije, uy, creo que vamos a empezar por aquí.
Ya, porque gastamos más de lo que creemos, o sea, ¿podíamos ahorrar más o qué?
Evidentemente. O sea, hay no solamente relacionado con el hábito de consumo, sino algo tan simple como coger la factura y analizar las ofertas que hay en el mercado, con eso ya ahorramos.
¿Cuánto tiempo llevas con esta empresa?
Pues llevamos un año y pico dando vueltas al proyecto. En este mes estamos lanzando la web, o sea, ya está en producción.
Batiofy, he dicho, ¿no?
Batiofy, con W y acabado en Y.
Correcto.
Y la verdad que tenemos bastante interés y hay bastante interés por parte del público, porque es algo que está en el día a día, ¿no?
¿La empresa estás tú solo o cómo estás?
No, arranqué yo solo, con mucha ilusión.
¿Y solito?
Yo solo hace un año, y ahora mismo somos 5 personas, dos estamos full time, 3 a tiempo parcial y luego hay servicios que subcontratamos.
Ah, sí. Bueno, o sea que la empresa va cogiendo...
Sí, no. Para que te hagas una idea, hay 30 millones de contratos de luz.
30 millones doméstico, de contratos, ¿vale?, de luz.
Y todos los años se cambian unos 3 millones.
La atención que das es personalizada, supongo.
Totalmente.
¿No? Totalmente. O sea, que das una atención al cliente. Me voy a entrar con usted y explíqueme usted cómo me ahorro. ¿Cuánto ahorras al mes? ¿Cuánto contigo? ¿Cuánto se ahorra? A ver.
Pues puedes ahorrar un 20% tranquilamente.
¿Un 20%? Sí. Ahí se me olvidó preguntarte, ¿con cuánto dinero has empezado esto?
Pues empezamos engañando amigos para que trabajasen a cambio de tipo becario de cocina, pero bueno, les dimos una pequeña participación y ahora hemos captado de amigos 60.000 euros y esperamos con un ENISA incrementar los fondos para un primer año probar el modelo.
¿Y ves que el negocio tiene futuro, que tiene recorrido?
Totalmente.
Porque empezar un negocio es complicado, ¿no?
Es muy complicado, ¿no?
Porque tú ya has trabajado en otros sitios, ¿vienes de alguna empresa?
Sí,
un poquito. Por ahí.
Yo vengo del sector energético, llevo 20 años en el sector de la energía.
Con lo cual te lo conoces bien.
Conozco bien. El tema, aún así, el tema de emprender no es nada sencillo, hay que rodearse de buen equipo, buena gente.
¿Qué es lo más difícil de emprender?
Por buscar buenos socios, porque creo que lo más importante no es, es importante la parte financiera, pero evidentemente lo importante es rodearte un equipo potente, que aporte lo que tú no eres capaz de aportar, que se crea el proyecto, que lo defienda con la misma pasión con la que defiendes tú y que tire para adelante.
¿Y la dificultad más grande que has encontrado? Por lo menos dices, uy, esta pared no la subo yo. ¿Cuál?
Pues todavía no he encontrado ninguna, pero porque al final el mundo del emprendimiento es un mundo de anglirús y bajadas vertiginosas, ¿no?
Sí.
Y, pero el truco yo creo que levantarse todos los días intentando buscar nuevos atajos para sortear estas dificultades, ¿no?
Pero es decir, de momento sois seis y tú crees que vas a necesitar más gente para trabajar en la empresa, ¿o no?
Seguro,
¿no?
Sí.
¿Cómo se os encuentra? A ver, que quiera echarle un vistazo al recibo de la luz o del gas.
Bueno, pues en nuestra página web, que es www.batiofi.com, con W con acabado en Y, o quien no quiera entrar nos envía su factura a través de nuestro correo de información info@batiofi.com y estaremos encantados de ayudarles y de cifrar el jeroglífico que es la factura.
¿Y cuánto cobras por eso?
Nada.
¿No
cobramos nada de los usuarios? Nosotros somos al final intermediarios entre las compañías eléctricas y los usuarios. Ten en cuenta que hay cerca de 400 ofertas de luz, ¿eh? Lo que pasa es que pensamos solamente en los de siempre, ¿no? Pero hay una oferta ahora muy amplia que hay que saber descifrar, entender y ver cuál es la más apropiada.
Bueno, pues ya saben ustedes dónde pueden ahorrarse usted un dinerito. Arturo Cardenal, consejero delegado y fundador de Batiofi, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha suerte y mucho ánimo, ¿eh?
Venga.
Los emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica Open Future.